si alguien de repente fue y planteó un juicio laboral por este tema y por otros, tal vez esté en la amarga espera. Porque la Suprema Corte de Justicia ya ha dictado 3.500 sentencias de inconstitucionalidad de esa ley que se denomina juicios laborales, abreviación de los juicios laborales. Esto tiene que ver básicamente con la consideración de dos artículos que son inconstitucionales a juicio de la Suprema Corte de Justicia. El artículo 14 de la ley que está vigente establecía, ante que la inasistencia no justificada de la parte demandada a la audiencia en forma personal, el tribunal tomará sentencia de inmediato. Ese es un aspecto considerado inconstitucional, el artículo 14. Y el 17, también se entiende que es inconstitucional, es el que obliga al patrón a depositar el 50% de la condena para poder apelar la sentencia. Hay al menos 3.500 sentencias de inconstitucionalidad que ya dictó la Suprema Corte de Justicia. A su vez, hay que tomar en cuenta que el ministro de Trabajo, Eduardo Brenta, ha manifestado hace algunas semanas y ha pedido expresamente al Poder Legislativo que avance en la consideración de un proyecto, una nueva ley de juicios laborales que presentó a finales de año. Pero más allá de estas discusiones y de la lentitud o no en la consideración de este artículo, lo concreto es que hay 3.500 juicios que están parados. Ayer una delegación del Colegio de Abogados concurrió al Parlamento para hablar de este tema. Vamos a recibir a Santiago Pereira, que es integrante de la Comisión de Proceso Laboral del Colegio de Abogados. Doctor Pereira, buen día.
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por la invitación.
¿Para qué fueron convocados ayer en el Senado, en la comisión?
Bueno, fuimos convocados porque el Senado en comisión, en fase de comisión, está tratando las modificaciones a la ley 18.572, que es la ley que tiene cuatro normas declaradas inconstitucionales. Y bueno, y lo que se está buscando es cómo salir de esta situación de prácticamente paralización y colapso en la que está la justicia laboral. Y en base a eso se están analizando cuáles son los posibles caminos. Y bueno, y la comisión tiene muy claro que no solo hay que tratar de solucionar las inconstitucionalidades, sino también hay que lograr de que el proceso sea operativo, funcione en adecuada forma.
Hoy por hoy, si sacamos una fotografía, tenemos por lo menos 3.500 juicios que han sido, digamos, frenados por la resolución de la Suprema Corte de Justicia. ¿Hay algún movimiento o está literalmente todo parado?
No, o sea, hay distintas situaciones. Hay, en muchos casos, la Corte dictó la sentencia y el proceso ya se reinició. O sea, una vez que la Suprema Corte dicta la inconstitucionalidad, el proceso se reinicia con la delicada tarea que tiene el juez de adecuar ese procedimiento sin utilizar las normas que han sido declaradas inconstitucionales. Muchos procesos ya están en esa situación, o sea, se han reiniciado. Hay muchos otros que recién se están paralizando porque una vez interpuesta la excepción de inconstitucionalidad, el juicio se paraliza y va a estudio de la Corte. Muchos están, se acaban de iniciar y se acaban de paralizar. Pero lo importante de esto, yo creo, es que no es solo un tema de que los procesos y la justicia laboral está funcionando mal por el tema de la inconstitucionalidad, porque aún los procesos en los cuales no se ha interpuesto la inconstitucionalidad o aún aquellos en que ya ha sido resuelta, están planteándose grandes problemas vinculados a la gestión de los tribunales, que no tienen las herramientas adecuadas para aplicar una ley de estas características, y también se plantean problemas porque esta ley genera tantas dificultades de interpretación que es muy difícil para los jueces y para los abogados aplicar una norma de estas características.
O sea, usted incorpora aquí dos nuevos elementos que de algún modo explican esta demora y esta lentitud que están generando los procesos laborales.
Exactamente.
En el caso de gestión, en concreto, ¿qué es lo que está pasando?
Lo que está ocurriendo es que esta ley regula dos tipos de procedimientos, un procedimiento, llamémosle común, ordinario, y un procedimiento especial para asuntos de hasta 81.000 pesos, que se tramitan por una vía ultra rápida en la idea de la ley, pero en la cual los juzgados no están preparados para poder cumplir con los plazos que la ley establece, ni para poder resolver los asuntos en los plazos que la ley establece. Y realmente, resolver un asunto de estas características no siempre es tan sencillo. Entonces, claro, esto genera una presión sobre el sistema que a nuestro juicio está atentando claramente contra la calidad de las sentencias, porque los jueces deben resolver situaciones que no tienen el tiempo razonable para resolverlas.
¿Cómo se arreglan estos problemas de gestión entonces?
Bueno, lo que nosotros hemos propuesto es que, en primer lugar, tiene que haber una ley procesal que se adecue a la realidad de todo el país. Esta es una ley hecha para juzgados especializados en lugares especializados. O sea, es una ley claramente montevideana que está de espaldas a la realidad del interior, donde un mismo juzgado muchas veces entiende en varios asuntos de distinta naturaleza y donde los abogados ejercen todas las materias. El primer tema, una ley que se adecua a la realidad de todo el país y no solo para Montevideo. Segundo tema, bueno, tener la cantidad de juzgados necesarios para una ley de estas características. Tercero, tener la especialización necesaria para una ley de estas características. Lo otro que nos tenemos que preguntar es si realmente se justifica una inversión de tal naturaleza y si realmente el proceso con una estructura de esas características se va a ver claramente acelerado. Nosotros pensamos que quizás no, que quizás lo que hay que hacer es tomar lo que había sido la idea de la Suprema Corte de Justicia, que presentó un proyecto de ley, a nuestro juicio, muy adecuado, muy correcto, en el cual básicamente se le incorporan al proceso ordinario que regulaba estas cuestiones ciertas especialidades para los juicios laborales. Y nos parece que eso era muchísimo más adecuado a la realidad y a las circunstancias que tiene el país.
Doctor Pereira, y este otro aspecto que usted menciona, el hecho de que se generen muchísimas dudas interpretativas en cuanto a la aplicación de la ley.
Bueno, ese tema, para poner un ejemplo bien, bien práctico, en esta ley no está claro cómo se cuentan los plazos. Fíjense ustedes que en los juicios, donde todos sabemos que si uno la actividad que debe realizar la hace fuera de plazo, pierde el juicio, no está claro cómo se computan los plazos. Entonces, fíjense, un hecho de tanta relevancia en el funcionamiento de un juicio, no se sabe cómo realmente se hace. Entonces, bueno, ahí hay distintos criterios interpretativos y los jueces han tratado de aplicar con la mayor razonabilidad posible el camino de que dé más garantías, pero en una situación de absoluta incertidumbre.
¿Pero cuál es la duda, por ejemplo?
La duda, por ejemplo, es si cuando la ley dice 10 días, se cuentan todos los días corridos o solo los días hábiles, por ejemplo. Entonces, claro, eso genera dudas sobre cuándo vence el plazo.
Sí, claro.
¿Cuándo vence el plazo? ¿En 10 días corridos o 10 días computados solamente de lunes a viernes? Y bueno, si un juez tiene un criterio y otro tiene otro, prácticamente puede perderse el juicio por adoptar uno de los criterios.
Ahora, eso, esa duda parece tan elemental, es muy curioso el hecho que una norma que se aprueba en el Parlamento, en las dos cámaras, con 130 legisladores, por lo menos leyendo el articulado alguna vez, no haya advertido justamente que esto podía ocurrir. ¿Cómo se entiende esto?
Bueno, esto es una muy buena pregunta, porque el problema está planteado en que aquí se optó por una línea legislativa, a nuestro juicio, equivocada, en el siguiente sentido. Cuando se reforma un sistema, uno tiene dos soluciones posibles: o hace un código que lo regula todo, o hace una ley breve que se remite a una ley general. Entonces, ¿qué hicieron aquí? Se reguló una ley muy breve, pero la remisión a la ley general, que sería el Código General del Proceso en este caso, no es absoluta, sino está condicionada a 4 o 5 factores que establece la ley. Entonces, ¿qué ocurre? Seguramente más de un legislador pensó de que al aprobar esta ley, en todo lo no regulado se iba a aplicar el Código General del Proceso, pero la ley no dice eso. El proyecto de ley que fue finalmente aprobado tiene otra solución muy distinta, y eso es lo que ha generado estas dudas que, como tú bien decís, parecen tan obvias, tan básicas, y sin embargo la ley las tiene. Tal es así que el nuevo proyecto enviado por el Poder Ejecutivo resuelve específicamente el punto, confirmando que la duda estaba claramente planteada, ¿no?
Y el otro punto es ver por qué desde finales del año pasado a agosto de este año el proyecto no ha avanzado prácticamente nada.
Claro. Bueno, este tema yo creo que es clave en el siguiente sentido. Me parece que la Comisión del Senado tiene bien claro que en la aprobación de la ley anterior, donde fue advertido en varias ocasiones el Parlamento de que la ley que se iba a aprobar era inconstitucional, fíjense que yo no recuerdo en la historia democrática del país una ley de procedimiento que haya sido declarada en 4 normas esenciales inconstitucional por la Corte. Creo que es la primera en la historia probablemente del país que si una norma procesal sea declarada con tal gravedad, tales inconstitucionalidades. Entonces, el problema es que ahora no está claro el camino para solucionar esto. ¿Por qué no está claro el camino? Porque hay que tratar de evitar nuevamente errores como los que se cometieron, pero por otro lado hay de fondo un enfrentamiento conceptual, que es: ¿un proceso especial para el proceso laboral o que siga las reglas generales como siguió hasta ahora con ciertas especialidades. Y ahí hay un debate académico, conceptual, muy grande en el que creo que se está empantanando la situación y de la cual me parece que hay que tratar de salir con cierto pragmatismo, pero buscando la solución adecuada. Y nosotros creemos que la solución adecuada fue precisamente la que propuso la Suprema Corte de Justicia, en el sentido de establecer ciertas especialidades para el proceso laboral, pero en lo no previsto seguir rigiéndose por la ley general, que es el Código General del Proceso.
¿Esa es la postura del Colegio de Abogados?
Esa es la postura que se ha tenido básicamente. También hemos dicho, porque en esto el colegio es sumamente pragmático, que si por cuestiones conceptuales no se sigue ese camino por parte del Parlamento, que la nueva ley que se regule deberá, señalamos los puntos críticos del proyecto nuevo del Poder Ejecutivo, diciendo a nuestro juicio cuáles son las cosas inadmisibles de ese proyecto, para también dar una salida por un camino distinto y no estar aferrados a una única posición. Y ahí hay dos o tres puntos gravísimos a nuestro juicio en el nuevo proyecto del Poder Ejecutivo, que fue lo que señalamos ayer en la comisión. Primero, que se deja a los procesos laborales fuera del recurso de casación. El recurso de casación es el que entiende la Suprema Corte de Justicia. O sea que la justicia laboral quedaría fuera del contralor de la Corte.
Queda en el segundo nivel.
Exacto.
Entonces, se resuelve en apelación.
Exacto. Un accidente de tránsito podría llegar a la Suprema Corte de Justicia, pero un proceso laboral no podría llegar. Esto nos parece que va contra todos los postulados que siempre se han seguido en materia de proceso laboral.
Y rápidamente, ¿qué otros dos elementos?
Los otros elementos han sido el tema de los plazos, porque a nuestro juicio no permite una defensa adecuada 10 días para contestar la demanda y ofrecer la prueba, y tampoco 5 días para apelar, como está previsto. Y el tercer elemento central es que esta ley, para solucionar la inconstitucionalidad, optó por establecer que si las partes no van a las audiencias no tienen sanción. Conclusión: esto va a atentar contra la inmediación, ese contacto directo entre el juez, el abogado y el empresario, y entonces el proceso se va a transformar nuevamente en una cuestión de abogados, como era antes del año 89, antes de que se aprobara el CGP, donde, bueno, ya no es necesario ir a la audiencia, ya no sé quién es el juez que entiende mi caso, ya no se sabe quién resuelve el asunto, y queda todo una cuestión entre jueces y abogados, que fue el gran avance que se había logrado superar con el CGP y que ahora volveríamos a esa situación.
Doctor Santiago Pereira, integrante de la Comisión de Proceso Laboral del Colegio de Abogados, ha sido muy amable.
No, por favor, gracias a ustedes.